quieres que te diga que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Meditabunda Díaz? ¿Y qué tal, Cuba? Oye, chica, es verdad que hay cada gente en el mundo que son como la vaca mora, ¿sabes? Aquella que cuando llora.
Esa misma.
¿Y eso? Imagínate. ¿Qué, Juan? Resulta que Rusia y los Estados Unidos acordaron presionar al régimen sirio y a los rebeldes para encontrar una solución pacífica a un conflicto que ha cobrado ya muchísimas vidas humanas. Pues bien, ahora resulta que la oposición al régimen de Bashar dice que la condición indispensable para sentarse a conversar con el gobierno es la salida de Assad del banco presidencial. Oye, se me hace fuerte, ¿no?
Bueno.
¿Cómo que bueno?
¿Qué tú quieres que te diga?
De todo el mundo, incluyendo los radicales. Pero cuando se trata de vidas humanas, se me hace un poco injusto ese tipo de posiciones.
La verdad
es... una guerra y han perdido muchas...
La verdad es que se llaman negociaciones por algo, ¿no? Uno a lo mejor tiene que ceder algo valioso para ganar algo valioso.
Todos cedemos algo.
Claro, hay que ceder siempre. Y también hay que saber lo que uno pide, lo que la otra parte no va a estar dispuesta a dar. Y cuando se pide eso, bueno, el mensaje es claro. Se pide algo bien difícil para decir que sí se quiere negociar y no quererlo realmente. Sí, digo, al menos la idea, al menos es lo que...
Pero hay vidas en juego, no se está negociando entre dos personas solamente, se está negociando y hay personas que han perdido la vida, hay víctimas de esa guerra. Ay, señores, hay que darse un poco de lengua de vez en cuando. Ah, por cierto, a quien sí comencé a respetar ya y a admirar es al señor presidente Don Nicolás Maduro. Escucha.
Eso es un suspiro profundo.
Escucha qué hombre
es todo lo que puedo darte en respuesta.
Y qué valiente de fachase. Tírame la música, Rey del Mundo.
Yo quiero decirle aquí, atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros.
¿Qué? Hay que tener uno de verdad puesto para decir eso.
La gramática lo va a llevar.
Porque la gramática lo dijo sinceramente.
Es que yo estoy segura que él quería una coma antes de decir.
No, pero no interprete lo que dice. Así lo dijo y así hay que creerlo.
Es que yo estoy segura que ahí le faltaba una coma. Él debió hacer una pausa ahí.
¿Y por qué no puede ser que se está haciendo un mea culpa? Está diciendo que ha sido...
Lo dudo muchísimo. Pero igual es otra de esas situaciones simpáticas en las que Maduro se ha puesto a sí mismo en los últimos tiempos. Y parece que es un capítulo más que... Vendrán muchas más.
A mí me gustó y te digo, yo quiero tomarlo literal.
A mí
y
también.
Comenzar a...
Además que ha sido la comidilla de las redes sociales. La comidilla de las redes sociales, han hecho mil bromas.
Sí,
han comentado todo esto. Hay unos que le ponen la coma, otros que se la quitan.
Sí.
El asunto da para largo. Vamos a ver cuándo es la próxima, porque él siempre sabe, él va creando capas y capas y capas y capas.
Sí,
y
es que...
Pasa la anterior cuando hay una nueva.
Sí, se supera, todos los días se supera. Y quien sí se supera de verdad y nos me complace de sobremanera anunciarlo, es lo que vamos a comenzar a hacer ahora, porque ahora vamos a Joan Antoniar.
Efectivamente. Vamos a dar la bienvenida ya a nuestro colega Joan Antoni Guerrero, como siempre con este vistazo digital que nos da por los blogs dentro y fuera de Cuba, con música incluida para presentarlo, por supuesto. Ay, déjame disfrutar este pedacito antes de empezar a conversar.
Correcto. Escucho, abre los oídos.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso,
40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Por un beso de la placa yo...
Hola, John Antoni, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues perfectamente, me encanta este tema de apertura porque es que me teletransporta un poco a La Habana y ahora es muy necesario con este frío que tenemos hoy en Barcelona.
Por cierto, feliz Acción de Gracias, yo sé que es una festividad de pues los Estados Unidos, pero...
¿Qué estás exportando la tradición? Los guajiros son...
Ay, pero es que los sabrosos...
Sale de Santi Espíritu, llega a La Pasa por La Habana, llega a Miami y ahora se acaba. Es más americana que los americanos.
Lo sabroso que es tener un motivo para celebrar, además siempre hay algo por lo que dar gracias, no, siempre. A mí me encanta esta festividad norteamericana y yo la he adoptado, ¿verdad?, con los brazos abiertos. Así no, que feliz Acción de Gracias, John Antoni.
Hombre, muchas gracias. Aunque para mí solo existen películas, pero bueno, la verdad es que sí, que es una tradición estupenda.
A mí me gusta en Pau. Y dar gracias, bueno, también.
¿Y a quién no?
Y más aquí en Miami, que la gente, los cubanos, hacen pavo con arroz cocinando, con frijoles y puerco asado. Y vamos, eso es de todo un poco, fusión.
Pero es verdad eso, John Antoni, de que se pasa uno el día cocinando. Bueno, esas serán otras, porque yo lo compro. Y lo festejo con tremenda alegría y tremendo sentimiento, pero no porque hay que cocinar para sentir la festividad más cerca. Digo, ya así pienso yo.
Si te estás adaptando a las tradiciones, tómala tal cual.
¿Y tú, John Antoni, qué tú crees? ¿Tú lo cocinas todo el día o qué? ¿Cuando hay alguna fiesta?
Cuando hay alguna fiesta, sobre todo por Navidad, pues sí, la familia se reúne y digamos, la mesa es el centro, ¿no?, de toda fiesta, normalmente. O sea que Thanksgiving a mí me parece que es muy parecido a Navidad, no sé.
Sí, sí, claro, es una festividad en familia y donde se cocina o se compra.
Claro, aunque la Navidad es mucho más de origen religioso y
claro,
esta no.
También.
Aquí también, la gente realmente, si puede encargar una comida cuando tiene mucha gente en casa, pues... adelante, o sea,
no, yo
a lo práctico,
claro, sí,
y a lo más fácil.
Yo, ¿sabes que yo cuando hacía fiestas en Cuba, hay un guajiro, hay un teléfono de un campesino que tú lo llamas y encargas la comida y él te manda un puerco asado con un sombrerito puesto y relleno con gris,
y
carnero.
Yo sé también que hay un negocio acá poniéndose de moda, que la familia que vive en los Estados Unidos paga aquí un dinero,
claro.
No estoy segura ahora la cifra exacta, pero creo que anda por los $150, y de un lugar en Cuba le llevan toda la cena a la dirección,
bueno,
que se mande.
Hay varios restaurantes en Cuba, como el Palenque, que tú pagas por internet y te llevan la cena a tu casa ese día. Tienen buenas ofertas realmente. Pero bueno, vamos.
Y si estás solo, también te envían a la familia.
Ya esa parte está
bueno, cuando, si usted compra de verdad un plechón asado con gris,
obviamente,
le aparecen familiares.
Y los invitados, oye, yo he visto películas en las que esto sucede. O sea, real también.
Claro que sí. Bueno, vamos entonces ahora al vistazo, ¿eh? Porque la verdad es que la conversación siempre es tan sabrosa.
Ya me estaba dando hambre.
Que siempre cambiamos. Vamos al vistazo. ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, Lisandra y Juan, hoy os traigo un tema que es bastante interesante, lo que puede resultar un poco farragoso, pero intentaremos que sea un poco ligero. Y es un artículo de Roberto Álvarez que aparece en Diario de Cuba, y es este tipo de artículos que a mí me gustan mucho porque son como esquemáticos y van directo al grano, y entonces te sitúan bastante bien. El autor lo que intenta hacer es equiparar el sistema cubano castrista al fascismo. O sea, esto ya son palabras mayores.
Sí, lo son.
Vamos al caso. ¿Qué son, digamos, las condiciones que él ve en el castrismo actual que equipararían el régimen castrista al fascismo? Pues lo primero es que hay un abrumador protagonismo de las Fuerzas Armadas en la gestión económica. Y dice que esto, bueno, es algo muy parecido a lo que hicieron Mussolini y Hitler en Italia y en Alemania en su tiempo. Y lo que pretendían entonces, pues, era expandir el fascismo por Europa creando una gigantesca maquinaria bélica. Lo que pasa entonces con Castro, los militares lo que están intentando es copar esas posiciones económicas claves para cuando no estén presentes los Castro y abandonen el escenario político, pues ya tengan, digamos, el escenario tomado. Esa sería una de las primeras características que encuentra para equiparar fascismo y castrismo.
Buen punto,
exacto. Entonces hay Otra cuestión, que es el capitalismo de Estado fascista, dice el autor, que lo define cuando el gobierno nazi fijaba y regulaba los precios, que es un poco lo que pasa ahora en el castrismo, ¿no? Que, digamos, toda la economía, a pesar de que se habla de cuentapropismo, no deja de estar muy regulada y, digamos, el Estado se pone mucho en lo que es el funcionamiento de los negocios. Entonces, esto es también una similitud que tiene con el gobierno nazi, porque fijaba y regulaba los precios, los salarios, los dividendos y las inversiones, y también limitaba la competencia.
Sí, es interesante. Y es interesante ver cómo los cuentapropistas, o no todos, no quiero generalizar, pero muchos cuentapropistas se rigen a la hora de poner los precios por los precios del gobierno. Y ese es como que un referente. Entonces, ¿sabes? Ya el gobierno tiene un impuesto cobrado, impuesto, valga la redundancia, sobre cada producto de casi un 240%, un tanto más. Y entonces los particulares hacen exactamente lo mismo.
Bueno, claro, es que Juan...
Dice, si aquí vende una cabeza en 80, ¿por qué no la voy a vender yo?
Pues que efectivamente. Yo sé que tal vez no es la decisión más inteligente, pero a ver, ¿por quién te vas a guiar? Cuando tú empiezas, eres un emprendedor. Y
hombre,
no,
sacar
no...
los costos, los precios, y quizás eso tenga... presione un tanto al gobierno a que él baje sus costos,
pero,
sus precios.
Mira, sabes que constantemente yo veo en artículos de la prensa donde se dice que los comerciantes en la calle tienen mejores precios que el Estado. Y yo digo, es en algunos casos, porque al menos en mi experiencia, sobre todo cuando uno iba a comprarse una ropa, a veces los...
Cuando tú vendías carne, tú la vendías por el precio de...
Estoy hablando en serio y ya vas a empezar con
no,
una tontería.
No, yo también estoy hablando en serio.
Sí, cómo no. Mira... A veces hay muchas personas cuando quieren comprarse una pieza de ropa con un particular, es mucho más cara que las que tiene el Estado y no necesariamente más buena.
Sí, así es.
¿Sabe? Sí, hay piezas que puede que tengan más calidad y que valdría la pena comprarlas a esos precios elevados. Pero hay veces que uno sabe que esa tela que tiene el pullover, por ejemplo, es malísima.
Es que al final
y
parece,
son unos precios exorbitantes.
Que en cierto caso, de las dos partes se abusa con el cliente, se abusa con la población, que es el que compra.
Eso es verdad. Bueno, vamos a una pausita, Joan Antonio, vamos a una pausita, porque oye, se nos ha ido el tiempo con la conversación y es tiempo de tomarnos dos minuticos de promociones y seguimos conversando.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el rey.
Continuará. Radio Reloj. 11:20 minutos. La Unión de Jóvenes Comunistas emitió un comunicado oficial instando a todos los jóvenes de la isla a que sintonicen el programa Interferencia. Por Radio Martí.
Interferencia es un programa interactivo diseñado y transmitido para la juventud cubana por los 1180 AM. También lo puede sintonizar en las frecuencias de onda corta de dicha emisora y en su página de internet martinoticias.com.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Seguimos con nuestro recorrido por el ciberespacio acompañados de Joan Antonio Guerrero. Escuchan 1800 Online y es siempre recuerde que un programa de Radio Martí. Estábamos conversando anteriormente de este artículo que compara al fascismo con el sistema cubano. ¿Dónde lo encontraste para saber cómo se puede leer en toda su extensión este material?
Pues sí, Lisandra, este artículo lo encontramos en Diario de Cuba, se llama Un capitalismo de Estado híbrido, y su autor es Rafael Pérez. Y si me permites continuar,
¿cómo no?
Ahora vendría uno de los puntos más interesantes de este artículo, y es uno que abunda en el tema de la transparencia, porque lo que señala es que generales, coroneles y sus familiares están copando, digamos, las posiciones principales de las empresas que son más rentables, de las industrias más rentables, y en esto, evidentemente, no estamos hablando de cuentapropismo. Y luego cita el caso del grupo corporativo GAE, que es perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y es curioso porque realmente se desconoce, o prácticamente podríamos decir que públicamente no es muy conocido quién forman parte de estas corporaciones, quiénes ocupan las presidencias. O sea, quién se reparte el poder en estas corporaciones es prácticamente desconocido, como también es desconocido sus resultados y sus cuentas. A no ser, no sé si vosotros conocéis información financiera de estos grupos.
No, para nada. Incluso...
No, para nada, pero incluso te iba a comentar, porque en algún momento estuve bastante cerca de algunos de esos presidentes de esos grupos, es que ellos prácticamente tampoco pueden usar los fondos, porque los fondos de las empresas. Porque cada cierto tiempo el gobierno les dice, pues necesito tanto dinero, argumentando cualquier cosa, para comprar medicinas o para quién sabe qué, normalmente no dicen para qué, y le quita los fondos, y entonces por eso es que a veces tú ves las tiendas, tú dices, caramba, si esta gente ganan tanto dinero comprando barato y vendiendo caro, ¿por qué a veces las tiendas están desabastecidas? ¿Por qué no compran? Y es precisamente porque no tienen dinero, porque se los quitan.
La verdad es que es un misterio el funcionamiento de estas cosas.
Pero además también es algo que el cubano tal vez no lo note, porque hace muchos años que no ha visto más nada que ese modo de proceder. Pero cuando digamos un extranjero, un visitante va a Cuba y ve la prensa, una de las primeras preguntas que se hace es esa: ¿dónde está la información financiera? ¿Dónde está esa parte en su prensa, en los diarios? ¿Dónde se encuentra? Para que usted sepa cuándo está gastando el país, en qué lo está haciendo, las empresas, cómo se mueven. O sea, eso es uno de los vacíos que hay ahora mismo, y muchos de los cubanos ni siquiera se cuestionan por qué esto no aparece en los periódicos o en los medios de prensa, no se dice.
Para que no sea utilizado por el enemigo.
Bueno.
Exacto, y que precisamente, y lo curioso y lo que más choca después, es que precisamente los medios cubanos castristas son los que se vuelcan después hablando de Wikileaks y defendiendo a Julian Assange en todos estos temas. Entonces, la transparencia bien cuando conviene, ¿no? Pero en su caso, concretamente, vamos, sí, mutis.
Sí, la transparencia de Cuba es más bien de vidrio, ¿cómo es? Empañado.
Exacto.
O como la esa que ponen en las películas, en los salones de interrogatorio, donde se ve de un lado y del otro no. Así más o menos la transparencia de ellos.
Me gusta esa imagen, la verdad, Juan. Sí. Pues si me permitís, vamos a continuar con el segundo tema que os quería traer.
Arriba.
Y es que está adelante. Está circulando por internet una recopilación de citas célebres de Ernesto Che Guevara, y que este medio inglés las compara o digamos propone un juego, ¿no? Propone la pregunta: ¿es quien habla Ernesto Che Guevara o Adolf Hitler?
Wow, qué fuerte.
Imaginad que van fuertes. Y si os parece, os comento por qué, ¿no? Os comento algunas de estas frases.
Me encantaría.
¿Y por qué? Exacto. Vamos a empezar entonces. Una de las primeras es: la juventud debe abstenerse de los cuestionamientos desagradecidos sobre los mandatos gubernamentales. En lugar de esto, deben dedicarse a estudiar, trabajar y al servicio militar. O sea, que el Che quería a los jóvenes callados y sin ponerse en política.
Bueno, eso serían otros jóvenes, porque él de joven fue tremendo, ¿no? Hay que predicar.
Buena frase.
Eso, sí, definitivamente.
Cuéntanos otra, me gustó esta feria.
Vale, pues sí, otra más de juventud. La juventud debería aprender a pensar y actuar como una masa. Y entonces exclama: es criminal pensar como individuo.
Bueno, ya esa me gusta más. Porque
creo que ya gusta, Lisandra la primera ha comenzado. Parte o la segunda, la porque, de ser masa, o es criminal pensar como individuo.
No, no, la de ser Massa, porque fíjate que ya Lisandra ha comenzado a pensar como Massa. Y lo digo, digo, por aquello de las libras.
Mira que eres sinvergüenza. Yo, o sea, no estamos hablando de mí, ¿sabes?
Ya
no,
sonrojado,
no estamos hablando de mí. Es que hay calor aquí. Ay, ya, es que hay calor aquí. Ay, sonrojarme por lo que tú dices. No, ahora mismo tengo aquí abierto el sitio, Joan Antoni, donde aparecen las frases. Bueno, empecé por tu blog, porque sé que los tienes traducidas en tu blog.
Sí, sí, sí. Ahí he traducido para facilitar un poco el trabajo. Y entonces hay una que me gusta mucho y es esta que dice: tenemos que acabar con todos los periódicos. Una revolución no puede realizarse con libertad de prensa.
Esa, o sea, es una maravilla. O sea,
pero una va superando a la otra. Me gustan mucho. Ahora, la duda que me cae, porque he seguido el link y encontré The Libertarian, que es el sitio donde están estas frases, donde se describe esta campaña que está llevándose a cabo por diversas instituciones, organizaciones en Gran Bretaña, debido a la popularidad que está ganando la figura de Ernesto Guevara entre la juventud, que se considera rebelde, que se considera contraria al status quo, ¿no? Y lo que me cae la duda es, ¿dónde están las fuentes de esas frases? O sea, ¿de dónde sacaron esas frases?
Bueno, algunas de estas ya son conocidas. La verdad es que algunas de estas a mí ya me sonaban. Pero, vamos, yo imagino que The Libertarian es un medio con cierta fiabilidad.
Claro.
Y entonces,
claro. No, mira, yo realmente al respeto, yo me río, por supuesto, usted es simpático y agradable y chismear y ese tipo de cosas, pero la realidad es que lo que me pasa con este tipo de cosas es que la historia de Cuba se ha manipulado tanto por todos los lugares, la verdad, de aquí, de allá y de todos los lugares, que me cuesta mucho trabajo creerla, si la voy a tomar en seria. Y no estoy poniendo en duda, por supuesto, la seriedad de Libertarian, sino la credibilidad y la intención de la fuente, ¿sabes? Que a veces no es la... Pero bueno, sí, como frases tan simpáticas.
Bueno, yo creo que están muy lejos de ser simpáticas.
Bueno, simpáticas tomando en cuenta que sin saber si son reales.
Bueno, yo por supuesto que...
Hombre, hay una que es precisamente la que venía a continuación.
Léanosla, por favor.
Sí que la he escuchado bastantes veces, ¿no? Y es la que dice: para enviar hombres al pelotón de fusilamiento es innecesaria cualquier prueba judicial. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. Esto es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivada por el odio puro.
Mi madre.
Hombre, es una frase realmente contundente.
No, no, como digamos, frase está cañona.
Que parece cuando la lees que es un poseído por el demonio, ¿no?
Sí.
Que la está expresando.
Son frases muy fuertes,
sí,
realmente.
Si fueran reales, sí.
Son frases realmente muy fuertes. Habría que buscar el origen que tienen. Lamentablemente no hay tiempo para seguir comentándolas hoy. Por lo menos sí quedan con la recomendación de visitar el blog Punto de Vista de nuestro colega Joan Antoni Guerrero. Ahí podrán leerlas en español, pero también en The Libertarian, donde aparecen en inglés y está mucho más explicado esta campaña que están llevando a cabo en algunos lugares de Europa. Muchísimas gracias, Joan Antoni.
A vosotros.
Gracias también a toda nuestra audiencia por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Pete Peterson.
De Chicago, Illinois.
Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.